Navidad no significa para todos lo mismo. Así que para poder afirmar nuestros pensamientos en lo que es seguro, veamos lo que nos dice al respecto la palabra de Dios en San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús.
Dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Alabanzas celestes los ángeles dan en que rinden al Verbo loor. Mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinar a su sien. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas el odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.
El nacimiento de Jesús según San Mateo. Para algunas personas es motivo de duda y de incredulidad el pensar que el Hijo de Dios fuera engendrado en el vientre de la bendita Virgen María por el Espíritu Santo. Pero si Dios hizo al hombre de la nada, mucho más fácil le sería engendrarse en una mujer, ¿no te parece? Desposados y casados son dos cosas muy distintas para un judío, aunque no para nosotros. Es por ello que, al leer el relato del nacimiento de Jesús, tenemos cierta confusión, la cual nos lleva a dudar o a ser indiferentes al pasaje leído. Dios jamás obra caprichosa, parcial ni arbitrariamente, haciendo lo que a él le da la gana y así porque sí, porque nadie le pueda pedir cuenta. ¿Que cómo lo puedo saber? Por la sencilla razón de que él nunca se puede contradecir. José y María fueron dos grandes siervos de Dios, los cuales jugaron un gran papel en y para los planes de Dios para este mundo, ya que fueron dóciles para todo lo que Dios les pidió, que no fue poco ni tampoco fácil. Tanto el uno como la otra tuvieron que sufrir la incomprensión de las gentes de su tiempo, como los ataques del maligno, pero ellos pudieron comprobar que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Hemos de ser humildes, obedientes y reverentes a la hora de leer la palabra de Dios, a fin de que no le quitemos ni le añadamos nada de lo que ella dice, no sea que caigamos en la condenación que se nos dice en Apocalipsis 22, 18-19, los penúltimos versículos de la Biblia. Los cuales así rezan: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El nacimiento de Jesucristo fue algo tan inaudito que nunca el hombre, sobre todo el que ha experimentado la salvación, podrá agradecer a Dios lo suficiente, aunque esté haciéndolo por toda la eternidad. Se da la triste paradoja de que Jesús es su nombre, el cual quiere decir Salvador, para lo que también nació, murió y resucitó. Para salvar. Sin embargo, se da la circunstancia que en los países llamados cristianos hay un altísimo porcentaje de almas que tienen miedo a morir porque tienen un cristianismo vacío de Cristo. Muchos rituales, muchas festividades al corazón de Jesús, al Corpus Christi, al nacimiento de Jesucristo, o sea, la Navidad, etc. Pero poca o ninguna lectura de su palabra. Por lo tanto, todo queda en lo que Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. San Mateo 15:8. Ojalá que estas reflexiones te hagan recapacitar y volver tu mirada y corazón al Señor y a su palabra. Es mi deseo, a fin de que Él nazca en tu ser y así puedas, desde hoy, vivir lo que realmente es la Navidad. En el momento que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen, ellos, José y María, no estaban casados sino solo desposados. El desposorio para los judíos era algo mucho más serio que lo pueda ser para nosotros la petición de manos. Los desposorios se celebraban más o menos de la siguiente manera. La familia del novio y de la novia se reunían con algunas otras familias, las cuales servirían de testigos, en la casa de los padres de la novia, donde se celebraba una sencilla ceremonia que consistía en que el novio entregaba un anillo de oro o algún artículo de valor, o simplemente un documento en que se comprometía a tomar a dicha señorita por esposa. Después de este acto, el novio quedaría en su casa y la novia en la de sus padres. Los desposorios era para los judíos algo tan serio y legal que desde ese momento ella sería considerada su mujer y él su esposo, aunque no vivirían juntos ni tendrían contacto sexual hasta que, después de un año, la tomara y se la llevara a su nuevo hogar, después de haber recibido las bendiciones de los padres de ambos y de haberse celebrado una fiesta nupcial. Fue durante este periodo de un año, entre el desposorio y el matrimonio, que María, antes que se juntase con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo, pues José y María vivían separados. La palabra de Dios nos aclara que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y añade, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Al decir el Evangelio José su marido, es algo que según nuestra cultura nos suena extraño y nos confunde, pero como hemos podido ver, según la costumbre judía, después de los desposorios, ella se le consideraba su mujer como a él su marido, aunque no vivían juntos, como pareja. Ese fue el motivo de querer dejarla a José y darle carta de divorcio al creer que ella le había traicionado. Ante tanta confusión, Dios intervino para aclarar la situación. Por una parte, para que José no dudara en tomar a María por esposa. Por otra, para que ella no fuera difamada injustamente. Y en tercer lugar, para que ambos que se amaban no se separaran, cosa que Dios no permitiría. Para ello, un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Me puedo imaginar la alegría de este hombre al saber que su mujer no le había sido infiel, antes bien había sido escogida entre todas las mujeres de Israel para ser la madre del esperado Mesías. Ahora su corazón dolorido por lo que él creyó una fornicación explota de alegría, de júbilo y de alabanzas a Dios, pues su amada le quiere y no le ha traicionado. Y con gozo indescriptible, oye al ángel decir que así estaba profetizado: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, convencido de la fidelidad de su mujer, la recibió, pero no la conoció, o sea, no cohabitó, no tuvo ayuntamiento ni trato marital con ella, hasta que dio a luz a su hijo. Ya que una vez dio a luz, fueron una pareja normal, como todas las parejas del mundo. Sé que hay quien se empeña en decir, todavía en el día de hoy, que María y José nunca tuvieron relaciones sexuales. Quienes afirman tal cosa, creo lo hacen más por mantenerse en sus 13 que por tener algún apoyo bíblico. Porque realmente, ¿qué quieren demostrar con ello? ¿Quieren decir que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son pecado? Lo que verdaderamente es pecado es toda unión y contacto erótico fuera del matrimonio. Eso sí que es pecado. ¿No creen que Dios sería injusto condenando a un hombre y a una mujer que se desposaron con la intención de casarse porque se amaban a vivir toda una vida juntos para no relacionarse? Él, que diría en el Padre Nuestro, no nos metas en tentación ahora, iba a sentenciar a una pareja a vivir en continua excitación y seducción? ¿O acaso son pecado los hijos? ¿O quizá querrán hacernos creer que son más puras las personas solteras o célibes que las casadas? Sinceramente, no sé qué ambicionan probar tales personas. Quizá se me diga, ¿y si Dios lo quiso hacer así? ¿No puede hacer Él lo que quiera? Quiero que sepas, amado oyente, que Dios nunca obra caprichosamente ni jamás, se puede contradecir, y la supuesta pregunta es una incoherencia absurda. Como quiera que el tema se sale de sus cauces, solo te pondré dos ejemplos. Primero, Dios con todo su poder no entra en el corazón de nadie a no ser que la persona le dé permiso, a pesar de ser el creador y el soberano de todo y de todos. Segundo, para poder engendrarse en el vientre de María, tuvo que tener su permiso, pues de no haber querido ella, se hubiera ido a una Josefa o a una Juana, etc. Pero María dijo, «He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. San Lucas 1:38. Así que Dios, que ha puesto en el corazón de las personas el amor, y en este caso en José y en María, no los iba a sentenciar a perpetuidad y en contra de sus instintos, a un celibato impuesto. Pues, además de ser inútil y estéril, es contradictorio con lo que Dios ya tenía establecido sobre el matrimonio. No ignoro que lo que el Santo Evangelio dice con tanta claridad y llaneza, no falten teólogos que por ignorancia o por testarudez retuerzan con sus enredadas y complicadas explicaciones algo tan natural, queriéndonos hacerlo blanco-negro y viceversa, por medio de comparaciones que pueden ser ciertas en otros pasajes, pero que no se ajustan al caso que estamos comentando. Pues nos dicen que el hasta que leemos en el versículo 25 es igual a siempre o nunca. El pasaje dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Pero dichos teólogos dicen, pero no la conoció nunca. El amado oyente, que no es torpe ni tampoco un ingenuo, puede volver a leer el pasaje y ver si eso es así. Además, en el capítulo 2 y los versículos 9, 13 y 15, como también en el 5, 26, etc., se vuelve a leer la misma preposición hasta, o sea, teniendo en todos ellos el mismo significado. Si hasta es igual a siempre o nunca, según dichos teólogos, entonces los magos nunca llegaron a ver al niño o siempre se quedaron con el niño. Y según vemos en el versículo 13, y con la misma interpretación, José y María y el niño nunca salieron de Egipto, etc. ¿Por qué enredar lo que se dice tan clara y sencillamente en la palabra de Dios? ¿O qué de malo tiene que María y José vivieran como cualquier matrimonio? Para un servidor, lo realmente importante es que de ella, y no de otra, nació el Salvador del mundo. Todo lo demás es secundario y sin la mayor importancia. Tal como dijo el ángel, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, naciendo Cristo de María, la bendita entre las mujeres y la bienaventurada por todas las generaciones. Sí, llamarás su nombre Jesús, le fue dicho por un ángel a San José, anticipándole cómo le tenía que llamar y a la vez también le dio el significado o interpretación del nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que no nos cabe la menor duda de cuál vendría a ser su ministerio en la tierra, salvarnos. Lo cual Cristo afirmó muchas veces diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, San Mateo 18:11 y San Lucas 19:10. Desgraciadamente esta verdad con el tiempo se ha deteriorado hasta el punto que ha perdido su verdadero significado. Para comprobarlo, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver lo que es la Navidad para muchas personas en el día de hoy, y aún en los países tradicionalmente llamados y considerados cristianos. Se supone que en los días de Navidad estemos celebrando el cumpleaños de Jesús, pero realmente Él es el gran ausente de esta fiesta que llamamos Navidad. Hace muchos años, una familia europea y de alta sociedad iba a bautizar a su pequeño hijo en la capilla de su enorme mansión. Muchos huéspedes habían sido invitados para la ocasión y todos vinieron con sus ropas más elegantes. A medida que se iban quitando sus abrigos, estos eran colocados sobre la cama de uno de los dormitorios. Después de un tiempo de animada conversación, todos se prepararon para la ceremonia del bautismo de la criatura. Pero, ¿dónde estaba el niño? Nadie lo sabía. La institutriz lo buscó por todas partes, regresando con las manos vacías y con gesto de desesperación. Todos comenzaron a buscar al bebé. De pronto alguien recordó haberlo visto durmiendo en una de las camas, y allí estaba todavía, pero debajo de todos los abrigos de los invitados. A punto estuvo de haberse muerto por asfixia. ¡Qué ironía! El mismo objeto de celebración había sido olvidado, descuidado y enterrado por la ropa de los mismos celebrantes, faltando poco para que la fiesta terminara en tragedia. ¿No estará pasando hoy lo mismo con nuestra Navidad? Piensa, amado oyente, ¿realmente qué es lo que estás celebrando en las fechas de Navidad? ¿El cumpleaños de Jesús o la paga extra que has cobrado y tus vacaciones? Como en la historia narrada, me temo que nosotros también somos culpables de haber olvidado que el objeto de esta celebración es el aniversario de Jesús. O sea, deberíamos recordar que un día en nuestro mundo y en nuestra historia, el Hijo de Dios irrumpió viniendo de parte de Dios como un regalo para ti y para mí, a fin de que Él pagara con su muerte y derramamiento de sangre el precio de nuestros pecados, pues estaba escrito que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9:22, y también que el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Con razón San Pablo dijo en actitud de reconocimiento: gracias a Dios por su don inefable, 2 Corintios 9:15. Sí, amado oyente, todos somos pecadores y por lo tanto todos merecemos el infierno, ya que el cielo es un lugar tan santo, limpio y justo que ni tú ni yo, tal como somos, podemos entrar. La palabra de Dios nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9-10. Y también en otro lugar sigue diciendo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Así que, si el pecado más inocente, según nosotros, es la mentira, y el lugar que le espera es el lago que arde con fuego y azufre, eso quiere decir, sin lugar a dudas, que tú y yo estamos perdidos. Aunque hiciéramos votos de no pecar el resto de nuestra vida, ya que pronto lo romperíamos. Como Dios nos advierte en su palabra cuando nos dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal, Jeremías 13:23. Es mi intención decirte, amado oyente, que la Navidad nos está recordando que el Hijo de Dios nació, murió y resucitó para nuestra justificación, lo cual es la noticia más maravillosa que nos pudieran dar. Y, para colmo de nuestra alegría, sin ningún costo por nuestra parte, ya que Dios nos la regala, si es que arrepentidos y agradecidos le pedimos la salvación. Dios la regala porque no hay forma ni manera de que tú ni nadie la pueda comprar, ni tampoco hay nada que tú puedas hacer por conseguirla, excepto pedírsela y darle las gracias, lo cual no es poco para nuestro desarrollado orgullo. Amado oyente, no te dejes influenciar por la falsa Navidad, que solo tiene que ver con los adornos de luces, los intereses comerciales, el exceso de comida y bebida, etc., sino que vuelve tu mirada a la verdadera Navidad. Es decir, piensa que Jesús vino a este mundo y que vino porque tú, como yo, estábamos perdidos y hundidos en nuestros pecados y por lo tanto condenados a una muerte o separación eterna de Dios. Pero con el regalo que Dios nos dio en aquella primera Navidad, nos abrió la esperanza e hizo posible que tú y yo podamos alcanzar la vida eterna a través y por medio de Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Si quieres vivir la Navidad más maravillosa de tu vida, recibe a Cristo ahora en tu corazón, y la Navidad tendrá ciertamente significado para ti. 700 años o más antes de que Jesús naciera, el profeta dijo: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 9, del 1 al 7. Querido amigo, ya tengo que terminar. Y voy a hacerlo en oración. Si tú quieres, puedes orar conmigo. Padre eterno, perdóname por lo equivocado que he vivido y por lo arrogante y desagradecido que he sido. Aunque no comprendo mucho, sí sé que soy pecador. Y si el pecado, por pequeño que sea, no puede entrar al cielo, entonces estoy perdido. Y como quiera que tu Hijo amado vino a este mundo y murió y resucitó para salvarme, te suplico en su nombre que me perdones mis errores y pecados y me salves. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.